podcast dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que desean aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas a la psicoanalista Patricia Carpel. Quien les habla, Florencia Mizrahi. Para arrancar, para poner como en contextualización, ¿por qué la relación del ser humano con el cuerpo siempre es problemática? Más allá de la anorexia y la bulimia en particular, la relación del ser humano con el cuerpo.
Bueno, esto ya lo hemos tocado en otros episodios del podcast. La relación del humano con el cuerpo es complicada porque es problemática, porque al no tener instinto y un programa preestablecido para funcionar, ni en la sexualidad, ni en la comida, en este caso, ni en ninguna de las funciones. Entonces, bueno, hay que arreglárselas con el enigma de cómo estar y cómo hacer con el cuerpo. Y sabemos que el cuerpo no responde. Está el que dice, me pongo colorado cuando no quiero, justo transpiro y me pongo incómodo, entonces transpiro más, pero me pongo más incómodo. Bueno, yendo a estas cuestiones, ¿no? De lo que estoy hablando más específicamente, la anorexia y la bulimia, hay una relación muy perturbada con el cuerpo, ¿no? Donde sobre todo con la imagen del cuerpo, sabemos que la imagen le puede hacer problema a cualquiera, ¿no? Que dicen, tengo los mismos brazos que mi mamá, o soy demasiado menudita, o me dicen, soy grandota y me quiero morir, ¿no? Pero lo que vemos muchas veces, y voy a hablar a veces en femenino, no porque necesariamente sean mujeres, sino porque el 90% de la clínica es de mujeres en la anorexia y la bulimia, lo que vemos son intentos desesperados, denodados, interminables, de sacarse algo del cuerpo, de sacarse la carne del cuerpo, como una cuestión de un exceso que no se puede soportar, que se vuelve insoportable, y que hay algo de más, y en el límite a veces de la flacura también hay algo de más, ¿no? Entonces, sumas, restas, intentos de aplanarse, bueno, toda una cuestión de trabajo mental y trabajo físico, ¿no? Desde el gimnasio hasta no comer, etc.
Hablas mucho en el libro de la relación de las personas con anorexia y bulimia en relación a la carne. ¿Cómo es esa relación que vas tratando ahí?
Bueno, la relación con la carne es algo que me intrigaba hace mucho tiempo. Ahora, y me puse ahora a investigar otras cosas, como un filósofo muy importante que habló de esto como Derrida, ahora voy a comentar algo. Pero hace 30 años yo atendía en el consultorio y venía quizás una persona anoréxica y me decía algo que no se escuchaba en la época, ahora es mucho más común. No, yo no voy a comer cadáveres. Y en ese momento, quizás si yo daba una clase, daba un ejemplo de Mafalda, ¿no? Que es universal y que no sé si recuerdan, una tira donde Felipe está con Miguelito, Miguelito va a buscar algo a la heladera de Felipe, ¿no? Va a buscar agua, le dice, vuelve horrorizado Miguelito y Felipe le pregunta, ¿qué pasó? Es que hay un cadáver en tu heladera. Y después se ve a la mamá de Felipe en la tira siguiente diciendo, Felipe, te preparé el pollito que tanto te gusta. No, mamá, deja, yo como verdurita. Entonces, lo que él trajo, ¿no?, fue la cuestión de desnudar, ¿no?, de que eso era un cadáver. Carol Adams, que es una de las personas que cito porque es una militante estadounidense y escritora feminista y antiespecista, ella lo que va a decir es que en el alimento que comemos está disociado que comemos un animal muerto porque decimos hamburguesa, ¿no? El nombre que decimos no es estoy comiendo una vaca muerta, sino hamburguesa, y la forma que toma es otra. Entonces, lo que vemos es que la anorexia se presenta de una manera desvelada, ¿no? De una manera siniestra, irrumpe el cadáver.
Claro, es como que ves la carne así cuando te dan ese pescado que tiene la cabeza y todo el cuerpo que se ve entero, pero quizás te estás comiendo una hamburguesa y no ves que tiene el pan, que tiene el ketchup, ves ahí el animal así asesinado como un cadáver en el plato.
Claro, entonces no se ve el animal asesinado como un cadáver, salvo en la anorexia, muchas veces, no siempre, porque hay personas que tienen anorexia y les sucede y otras no, pero es muy frecuente el veganismo, el vegetarianismo, y es muy frecuente, incluso mirando estadísticas, lo que veo es que muchas personas o sea, no es por ideología, porque durante su anorexia fueron vegetarianas y después, cuando no padecieron más anorexia, no.
O podría ser igual que se mezcle, ¿no? Algo de la ideología.
Podría ser perfectamente que se mezcle, ¿no?
Como aparte en esta época con el feminismo y el vegetarianismo que están muy en auge.
Podría ser perfectamente que se mezcle. Pero quizás lo que yo quiero distinguir es que una cosa es la irrupción siniestra del animal de espanto zurrado, como dice la paciente en el plato, ¿no? Que entra en cierta continuidad con algo del cuerpo a veces mortificado, porque hay algunas chicas, algunas pacientes, ¿no? Piel y huesos, ¿no? Donde hay algo del cadáver, donde hay un rechazo, tanto a su propia carne como a la carne en el plato. Ahora bien, lo que yo quería decir es que sí, que esto es parte, o sea, yo estuve investigando a Derrida, donde Derrida lo que dice, y es, inicia un tema muy interesante, que en la filosofía, que hay un, que no se dice asesinamos animales, ¿sí? Se dice cazamos, se abaten, ¿no? Pero que hay un lugar a un matar no criminal, ¿no? Entonces, bueno, él inicia toda una cuestión que es muy interesante en la discusión, ¿no? Y de hecho hay muchas personas que bueno, están preguntándose por esto.
Hay como una relación entre el cadáver en el plato con el cadáver que se ve como en el propio cuerpo, digamos.
Sí, hay algo así. Hay algo de defenderse de la intrusión del cadáver que aparece en el plato, pero que aparece paradojalmente también en el propio cuerpo. Hay algo de la crudeza, ¿no? Recién en la presentación algo decían de la crudeza. Hay algo de la crudeza que no queda revestido ni por palabras, ni por, ¿no? Quizás vamos a comer y se dice... Bueno, fetas de lomo, y ahora cada vez con la modernidad más nombres se le pone a las finas hierbas. Uno va a comer y dicen, ¿querés proteína? ¿No? Entonces, son maneras, ¿no?, de disociar que eso es un animal. Y lo que veía muchas veces hace mucho tiempo, cuando no estaba toda esta cuestión más desde un punto de vista ético, que es muy respetable, era, no puedo, es un cadáver. ¿No? Era
claro, se ve un cadáver en el plato. ¿Y cuál es la diferencia en el comer carne entre la mujer y el hombre culturalmente?
Bueno, algo que tomo de Mónica Cragnolini, que es una filósofa argentina que es titular en filosofía, ella trabaja mucho con los conceptos de Derrida y ella dice que en Argentina particularmente, también en otros países, ¿no?, pero acá en relación al asado, ella pone el foco en que los hombres se quedan mientras se asa el asado mirando cómo se asa ese cuerpo del animal, que los hombres van de casa, que hay algo ahí, ¿no?, de ella dice que la parrilla asigna la fraternidad de los varones que se devoran al otro animal, pero que también se devoran entre ellos, ¿no? Y que toma el dicho de Martín Fierro, todo bicho que camina va a parar al asador, ¿no? Como decir, bueno, hay algo ahí de comerse al otro que tiene que ver con algo cultural y de apropiación, y que de hecho, si un hombre... no come carne, en Estados Unidos, por ejemplo, hay unas páginas que dicen soy boy, o sea, hombre de soja, y los denigran, ¿no? Como que son poco hombres, ¿no? Como que son feminizados porque no comen carne, ¿no? Entonces, bueno, la mujer más bien, esto más cito un psicoanalista, Jacques Alan Miller, dice la mujer come por bocados, metonimia de la boca, ¿no?, algo del placer de la boca, y el hombre necesita, él dice, su sebo consistente, ¿no?, el pedazo de carne en el plato, ¿no? De hecho, quizás pasa que a veces se va con mujeres a ciertos restaurantes, ¿no?, donde están todas esas pinceladas de ciertos adobos en los platos y en la manera de decirlos, y que algunos hombres dicen, no, esto no, yo quiero...
Ah, como que no les gustan esos lugares así de platitos.
De platitos.
Ok.
Sí. Sí.
Más allá de la relación de las personas anoréxicas o bulímicas con la carne, ¿qué relación con el acto de comer? O sea... las formas de comer de una persona anoréxica son diferentes. En el libro, por ejemplo, hablas del banquete de la anorexia y de la bulimia. ¿Cómo es eso?
Sí, el banquete, que lo trabajamos con otras colegas, incluso Jackie, en un artículo que presentamos en una investigación, decimos el banquete de las anoréxicas y las bulímicas, tiene una forma muy particular de comer. Comer con arrepentimiento, con culpa, después purgarse, sin gusto, sin placer, sin encontrar tope, porque el tope puede ser lo que no había más comida en la casa, o que le duele la panza, o sacar comida del freezer y en el atracón sin tiempo a descongelarla y comerla cruda, ¿no? Y a veces dicen con vergüenza, la comí media cruda. Tengo una frase de Amélie Nothomb que a mí me encanta, ya saben, que ella dice de su papá. Dice, mi papá era un mártir alimentario. Lo he visto huir llevándose consigo un confuso puñado de alimentos. pan, cacahuetes, cualquier cosa, el contenido de una mano avergonzada. Come a una velocidad espeluznante, no mastica nada y lo hace con tanta angustia que parece no experimentar ningún placer. O sea, estas incursiones clandestinas, ¿no? El padre vemos que tenía tracuanes bulímicos, donde va a agarrar algo a la cocina, lo que sea, y lo come rápido, angustiado, ningún placer, y a veces se vomita. También está la otra vertiente, ¿no? Porque estás de los atracones, el comer nada, que no es no comen nada, sino Lacan lo que dice es que hay que positivizar esa nada, que comen nada y se llenan de nada.
Claro, comen dos puntos, nada. Sí, sí.
Y se llenan de nada a reventar, ¿no? Y que también es un consumo desaforado, ¿no? Porque es hasta el reviente.
¿Y cómo sería ese reviente en la nada?
En la nada, y bueno, es el los maratones de ayunos que quizás se proponen en ciertos blogs y quedan días y días sin comer y hacen una carrera y compiten para ver quién lo logra.
¿Quién logra no comer por más tiempo?
Por más tiempo.
En cierto, ¿cómo es lo de los blogs para que se entienda?
Lo de los blogs son, uno podría decir, son comunidades de goce, ¿no? Son sitios que después quizás, si hay tiempo, voy a hablar de uno, el de Cielo Latini.
En Facebook.
No sé en dónde está, porque en realidad esos blogs los cierran por hacer apología de la anorexia, pero vuelven a aparecer. Yo digo, justamente, estas chicas que tanto se manejan con los engaños, bueno, cerrarlos es una manera, hay gente que discute, ¿no será una manera de que proliferen más? Entonces, en estos blogs se pasan tips para estar más flaca, para que la familia no se dé cuenta, o lo que dice Amelino Tom fuera del blog, es que ella antes que la pesaran tomaba 3 litros de agua en un cuarto de hora, que el dolor era tremendo, pero para que la pesen con más kilos en el cuerpo, ¿no? Y no se dé cuenta la familia de que no comió. Entonces esas son las carreras de ayuno. O una paciente que ya no tiene anorexia, pero dice, yo comía sin magia, sin colores, sin sabores, todos los días lo mismo, y además comía, yo me hacía la comida porque no quería que entre ni una gota de aceite, y mi mamá, yo sé que le ponía un poco de aceite. Y otro dato fundamental para decir es que comen solos o solas, ¿no? En la autosegregación. ¿No? No se come en lo familiar, en la fiesta, en los códigos, en los ritos, incluso se falta a reuniones de fiestas a veces para no tener que comer.
O sea, el banquete en realidad es como lo contrario, es como que están solas.
Claro, es un banquete sola, ¿no? Es un banquete del reviente, de un goce que no es placer, ¿no? Yo a veces esto lo digo, el goce en psicoanálisis no es placer, es quizás un malestar muy fuerte, pero hay una satisfacción pulsional que hace que no se lo pueda dejar.
¿En qué momento de la vida suelen surgir las anorexias y bulimias?
Bueno, suelen surgir en la pubertad porque la pubertad, no siempre, y ahora se está adelantando a veces, pero la pubertad es un momento de conjunción entre lo real del sexo y la responsabilidad del acto. O sea, que con su realidad sexual ya pueden encontrarse con otra persona, es decir, pasar de lo autoerótico al encuentro con otro cuerpo, a definirse como ser sexuado, muta el cuerpo, hay demandas pulsionales, ¿no? Y abordar el goce sexual. Entonces, el cuerpo se vuelve como algo ingobernable, ¿no? Sacudido por deseos que cuesta manejar. Yo les voy a contar lo que dice Amelino Tom, ¿no? Que es mi caso, ¿no? Que me dio tanto me enseñó tanto. Ella dice, antes de entrar en la anorexia, me ocurrió una terrible desgracia. Un joven inglés de 15 años, delgado y delicado, se lanzó al agua ante mis ojos y sentí que algo se desgarraba dentro de mí. ¡Horror! Deseaba un chico. Solo me faltaba eso. Mi cuerpo me había traicionado.
Un cuerpo que tiene deseo.
Cuerpo que tiene deseo.
Y aparte, para tener deseo tiene que ser real, tiene que tener materia, ¿no?
Tiene que tener materia, con lo cual ella lo que se dedica después de eso es a exterminar su cuerpo y dice frases muy fuertes. Dice, ver si la tengo acá, bueno, no la encuentro, pero ella dice que el pelo se le caía, que adelgazaba un montón y ella escuchaba una voz en la cabeza que decía pronto morirá y ella estaba contenta de eso.
Como si fuera insostenible ese deseo.
Como que el deseo que la divide, ella lo quiere gobernar, lo quiere hacer entrar. Por eso muchas veces cuando describen la anorexia son perfeccionistas, son controladoras. Pero no tiene que ver con los actos obsesivos que vienen de otro lado. Es gobernar un cuerpo que se escapa. ¿no? Es gobernar un cuerpo que de repente se ve que es ingobernable.
Claro, como que el deseo se escapa a lo que se puede controlar.
Claro, el deseo no se gobierna. El deseo sacude el cuerpo y en la adolescencia, ¿no? ¿Quién podría decir otra cosa? En la adolescencia, ¿no? Le pasan a uno cosas que no las decide, que no las decide el yo. Y la adolescencia es un momento paradigmático de ese encuentro con el cuerpo sexuado y de la otredad que es el cuerpo, de que hay algo extranjero que nos tenemos que arreglar con que el cuerpo hace un poco lo que quiere.
O sea, el deseo tiene que ver con eso extranjero.
El deseo tiene que ver con que con lo pulsional, con lo sexual y con la dirección, con eso hacia otra persona, con querer, o sea, uno podría decir, con hacer del otro una metáfora de lo perdido, ir al campo del otro a buscar a alguien, ¿no? Que, a quien deseamos, ¿no? De quien enamorarnos. Pero lo que quizás tu pregunta tuya creo que va más a ubicar algo de la otredad. No solo el otro es otro, sino, y Lacan va a decir, en el seminario 14 va a decir, el cuerpo es el otro. O sea, la otredad es nuestro propio cuerpo y habitarlo siempre es un trabajo, ¿no?
O sea, eso tiene que ver mucho con la anorexia y la bulimia, con que el cuerpo se presenta como un otro.
Para cualquiera el cuerpo se presenta como un otro, lo que podría decir es que en las anorexias y bulimias francas, ¿no? Porque a veces hay síntomas anoréxicos que remiten rápidamente, o bulímicos que no tienen, no van a una verdadera anorexia, ¿no? No van por ese camino de la pulsión de muerte.
Quizás, o sea, cuando se trata de estándares de belleza o querer adelgazar.
Sí.
Eso sería como algo más...
Si se para ahí,
no es algo tan...
Se puede parar.
Claro, es algo parable, digamos.
Es algo parable.
Pero de lo que vos, sobre todo, haces foco en el libro, son de esas anorexias y bulimias que no tienen que ver ya con esa cuestión de los ideales de belleza, sino como que van más allá.
Sí, que van más allá y es un empuje, ¿no? A deshacerse del cuerpo en el punto en que el cuerpo estorba, porque el cuerpo no es gobernable, ¿no? A callar el cuerpo y a veces hasta un blindaje del cuerpo.
Sí, sí, no querer, no quiero ser linda porque me quiero parecer a tal o porque, no sé, sino simplemente no quiero tener cuerpo, no quiero ser con ese cuerpo.
A veces se lo dice de otra manera, ¿no?
Okay.
Si bien yo he escuchado a adolescentes en el consultorio que me dicen, no quiero este cuerpo, y se ponen a llorar, ¿no? Que parece, ¿no? Desesperadas porque no quieren ese cuerpo y es el que les toca y cada uno tiene que hacer con eso, más allá de que lo pueda mejorar o hacer algo que uno sienta que le guste, pero bueno, a veces hay un rechazo al cuerpo, entonces el punto también es si se consiente al cuerpo o si se lo rechaza. Lo que podemos decir que en la anorexia y la bulimia veras hay un rechazo al cuerpo, rechazo a la alteridad que presenta el cuerpo. Y Domenico Cosenza, que es un psicoanalista italiano que escribió sobre esto y dice cosas...
Que escribió el prólogo
de mi libro, va a decir que es un fracaso en la sintomatización de la pubertad. O sea que ahí, en vez de sintomatizar y ver, bueno, ¿cómo me las arreglo con esto? Y a veces me sale mejor, me sale peor, o tengo un síntoma que estoy tartamudo, o que no, justo antes de una fiesta como demasiado. En vez de eso es como un rechazo, no querer saber nada. Incluso él también dice, es como dar marcha atrás. O sea, llegué hasta acá, no me gustó, me retiro, ¿no? Entonces se empiezan a aplanar quizás y tener un cuerpo de niña.
Ah, claro, como volver marcha atrás en el tiempo.
Sí, marcha atrás en el tiempo, que a veces no es formulado así, no quiero tener cuerpo, ¿no? Pero es formulado como, me molesta, ¿no? Es que estoy gorda y quizás pesa 35 kilos. Y bueno, no esta carne y se juntan, ¿no? Como que la carne misma se hace insoportable, ¿no?
El capítulo 3 se llama Me como a mí. ¿De qué se trata este título?
Bueno, el título lo tomé de Cielo Latín y que el blog de ella se llama Me como a mí, si sigue existiendo, ya les digo. Esto van desapareciendo y reapareciendo. Yo lo voy a tomar en relación a un concepto de Lacan que es el concepto de extimidad, ¿no? Extimidad es lo que junta en una palabra nueva, en un neologismo que hace lo que está en el exterior, pero a la vez es lo más íntimo. Y él va a decir que lo más íntimo es lo que está en el exterior. Ahora bien, la anorexia no se quiere saber de ese exterior, se lo intenta dejar afuera. La comida es enemiga, dicen en estos sitios de anorexia. La comida es enemiga. Yo cité en un momento el libro, con un epígrafe, a Claude Fischler, que es un sociólogo francés, que dice que comer nada más vital, nada más íntimo, hacemos que los alimentos accedan al colmo de nuestra intimidad. O sea, si lo pensamos así, bueno, el alimento entra al interior de nuestro cuerpo, él dice nada que ver con el maquillaje, nada que ver con la ropa. Bueno, en la anorexia hay como que el alimento puede ser como un enemigo, hay que dejarlo afuera. Entonces, hay como una cuestión de controlar y hacer del cuerpo fronteras, tapar los orificios que vinculan con el otro, primero cerrar la boca, después controlar los orificios, tomar laxantes, diuréticos para que expulsen. Muchas mujeres anoréxicas que me han dicho, yo voy con auriculares en la calle, que nadie me diga nada de mi cuerpo, ¿no? Porque es insoportable, más allá de que no estén de acuerdo, les es insoportable. Entonces, hay un control de los orificios, un blindaje, hacer que el exterior no se meta con el interior. Y tanto es así, ¿no? Y Lacan lo que nos dice es que hay un vacío de nosotros mismos, ¿no? Pero hay un vacío de uno mismo, que es la anorexia, ya estoy metiendo con conceptos más difíciles, bueno, para que lean después. Algo de la extimidad, algo que queda rechazado, esto de que somos en el otro, ¿no? Y también no es sin eso. Entonces hay quedarse pegado al otro, porque hay una falla en la separación, o quedarse irreductible a lo que dice el otro y cerrar la boca en absoluto para que el otro no tomar nada del otro, ¿no? Y que esta cuestión que arman es como si quisieran hacer un blindaje, ¿no? Como que el cuerpo tuviera fronteras y el control es la vigilancia, que no pase nada que yo no dejo pasar. Entonces, se construye un falso saber del cuerpo, ¿no? Necesito calorías, si yo como tanto, si voy al gimnasio, y si después, y la manzana, ¿no? Todo este falso saber en relación a no querer saber de los agujeros del cuerpo, ¿no? De lo que
la divide. Falta.
De la falta, muy bien. Tantos capítulos del psicoanálisis de la falta, de la castración. Entonces, si se rechaza esa excentricidad, eso que somos nosotros más allá de lo que sabemos, se puede volver enemigo eso mismo. Y lo que me parecía interesante del que me como a mí es que había algún comentario, ¿no?, de una chica en un blog que decía, no, me preguntaron si yo comí pizza. No, la pizza me comió a mí. Y esto tenía como, había otros comentarios en consonancia, pero voy a volver de vuelta a mi figura estrella, que es Amelie Nothomb, porque ella dice algo que es súper interesante para mí. Cielo Latín, y la voy a nombrar una vez más, ella dice, yo tengo miedo de mí. Ella dice, ¿por qué le puso ese nombre, no? Yo tengo miedo de mí, de por fin terminar comiéndome, ¿no? Ella le pone, me como a mí. Pero Nothomb lo que hace es lo siguiente. Ella dice que en una época de su anorexia se levantaba para ir a la cocina de noche a pelear contra unas piñas, ¿no? Las ananás. Y que esa fruta, creo que porque tiene tanino, a veces hace sangrar, bueno, ella le hacía sangrar las encías, y ella dice, y necesitaba un combate cuerpo a cuerpo. Cogía un cuchillo grande, atrapaba la piña por la cabellera, la despellejaba, la devoraba hasta el corazón, y si no se derramaba sangre, arrancaba con otra piña. O sea, era lo único que comía. Llegaba, dice, el momento excitante en el que veía la carne amarilla inundada con mi hemoglobina. Bueno, entonces dice, después yo me fijo, ¿le habrá pasado de verdad? Y sí, en una entrevista lo cuenta, porque esto lo dice en Biografía del Hambre, pero después lo cuenta en una entrevista, dice, hubo una época en que me alimentaba solo de piña tropical y el ácido de la fruta. Por una extraña alergia, me irritaba la boca hasta el punto de sangrar. Por lo que relaciono el sabor de la piña con el de la sangre. Me gustaba sangrar. Si no hubiera sufrido la anorexia, creo que en la adolescencia habría caído en la antropofagia o en la autofagia. Comer piña era como comerme a mí misma. Entonces, bueno, es como cerrarse en sí, comerse a sí misma y a la vez que devorar...
pero como que se va deteriorando a poco, como se va... no sé si es deteriorando la palabra, pero...
Sí,
no.
Autoaniquilando, eso, exterminando, sí. En esto de no dejar entrar nada fuera, de ser idéntica a sí misma... Hay una frase de un filósofo alemán, somos lo que comemos. Es como decir, si yo soy lo que como, soy yo, ¿no?
Claro, nada de lo otro, de lo extranjero.
Nada de lo extranjero. Y el cuerpo es una extranjería. Entonces, si se rechaza lo extranjero, se rechaza el propio cuerpo.
¿Y cómo es esto de que si no se acepta esa extranjería, se puede volver enemiga?
Bueno, yo tomé unos... digamos, operadores conceptuales en el texto que se me fue armando a partir de leer a filósofos como Derrida, que habló tanto de la hospitalidad, muy interesante lo que él plantea, sobre la comensalidad, la extranjeridad y la enemistad. Entonces, si planteamos, y los que leímos Freud sabemos que él plantea el mito de tótem y tabú y que dice que las antiguas tribus, sociedades, tenían un tótem que representaba al padre y era un animal que no se lo podía matar, salvo en contadas ocasiones donde se ponían de acuerdo, lo mataban para incorporar las cualidades, ¿no? O sea que la incorporación hace cuerpo común. Los beduinos, por ejemplo, Freud lo dice cuando en Totem y Tabú, cuando investiga, dice, los beduinos, mientras comieron algo en común, un bocado en común, se encontraron en el desierto con alguien. Comieron juntos mientras la sustancia, comida en común, permanezca en el cuerpo, no pueden tener ningún gesto enemigo, son amigos, están fraternizados por la comida. Entonces, si el comer tiene que ver con un acto simbólico, con un acto que liga, con incorporación, hacer cuerpo y hacer cuerpo común en la comida, ¿qué se pone en juego cuando se rechaza la comensalidad, ¿no? Cuando no se accede a la dimensión simbólica del banquete, ¿no? Porque es más bien esa crudeza, ¿no? Entonces, los esto en
relación... O sea, no solo comer, sino como el momento de comer, todo lo que implica comer socialmente, el momento de la costumbre de sentarte con tu familia a cierta hora a comer, de salir a comer, de un cumpleaños, festejarlo con un brindis.
Claro, claro, todos los eventos sociales están atravesados por la comida. Y además, la palabra compañeros tiene que ver con comer pan juntos. Sí, entonces es como estamos atravesados por ese comer en común. ¿Qué pasa cuando eso se rechaza? La hospitalidad la tomé de Derrida y en el libro hablo un poco más de esto. Lo que voy a decir es que la hospitalidad implica alojar la extranjeridad. Es más, Derrida nos dice alojar la extranjeridad y habla de los animales porque son otros, ¿no? Porque son parecidos, ¿no? El perrito porque es parecido, ¿no? Sino la otredad, ¿no? Entonces, sabemos que el síntoma para el psicoanálisis tiene que ver con alojar esa extranjeridad, ¿no? El goce del cuerpo, ¿no? Eso que pica, ¿no? La fonía de Dora para los que lean psicoanálisis, ¿no? Entonces, si la extranjeridad no se aloja, se puede convertir en enemistad. De hecho, en latín tienen una raíz común, enemistad y extranjeridad, o sea, la extranjeridad puede virar a enemistad.
Eso también lo hablamos en un capítulo que no me acuerdo el título, pero...
Sí. Lo repetimos en alguna cosita.
Sí, bueno. Sí. Sí. Creo que se llamaba Lo extraño en uno mismo, no me acuerdo. Sí, no sé si ibas a decir algo más de eso.
Lo que iba a decir es que la enemistad es parte de lo humano, ¿no? Porque a veces se puede suponer, Lacan criticaba cuando
es inevitable.
Es inevitable, es ineludible, y Umberto Eco lo trabaja muy bien en algún momento, ¿no? Donde dice, si Italia hubiera... Si se tiene enemigos externos, se unifica para vencer al enemigo. O sea,
sí, como con el COVID. Sí. El enemigo está afuera, es como que...
Bueno, el COVID te diría que es un ejemplo que el COVID no sabía si lo tenías vos. El claro. COVID daba cuenta de que el cuerpo es una otredad, no sabés qué tiene tu cuerpo, ¿no? Entonces, esta cuestión de la enemistad que es ineludible, ¿qué se hace con eso? Si uno la va a transformar en otra cosa, ¿no? Entonces... Jean-Claude Milner lo que dice que cuando se establece la paz con el enemigo, se sanciona con un festín, o sea, que se sale de la enemistad comiendo, ¿no? Con un festín con comida. Y la enemistad se suspende mientras hay un comer en común. Y dice, si no es así, si no hay comensalidad, lo que hay es tiranía. Entonces, en la anorexia lo que vemos es la tiranía, al rechazar la comensalidad. No sé cómo estamos de tiempo.
Bueno, si querés, apuntamos para ir a lo último, así vemos si hay preguntas sobre algo. ¿Te pregunto lo de terrorismo?
Bueno, lo que quieras
preguntar. Ok. Entonces, ¿qué relación hay entre la anorexia y el terrorismo, que también es uno de los temas que se trata en el libro?
La relación es que Amélie Nothomb nuevamente va a decir, cuando habla de su régimen, de su dieta, de su relación con la comida, Ella dice que es tirana con sí misma, que todos los días, de hecho, se levanta a escribir como a las 4 de la mañana, escribe 6 horas y deja un día de escribir. Es el peor, fue el peor día de su vida, ¿no? Que ella dice que tiene una tiranía consigo misma. Y ella dice, si no hubiera sido escritora, me hubiera convertido en terrorista. Dice, bueno, me pasé un poco con eso. En realidad, no en terrorista, pero en terrorista contra mí misma, sí. Jacques Alain Miller va a decir que la posición anoréxica es una posición como la del terrorista, los terroristas del Islam que se inmolan, ¿no? Podríamos decir, tanto en la anorexia como en el Islam, es muy difícil que haga entrada el psicoanálisis. ¿Por qué dice eso? Porque dice, el terrorista es un idealista. O sea, quiere las ideas, no el cuerpo. Y la anorexia también, quiere la idea, pero desenvainada el cuerpo, no con el soporte corporal. Entonces, los dos atentan contra el cuerpo y hacen subsistir las ideas.
Ok, como para ir cerrando, te quiero preguntar cuál es el rol del analista, también teniendo en cuenta que si en la anorexia se está cerrado a todo el exterior, ¿cómo se hace para abrirse a una palabra de afuera, no?
Bueno, es difícil, la verdad que es difícil el tratamiento, sobre todo cuando son estas anorexias duras, ¿no? Pero me parece que, bueno, uno podría plantear algo de la comensalidad analítica, cómo poner la mesa a eso, cómo tratar de cocinar ese goce crudo que aparece ahí. La anorexia cierra los orificios, ¿no? Con lo cual es difícil que entre la palabra, que se divida en esta cuestión de mismidad, ¿no? De quererse ella misma y que nada la divida. Varones también, lo vuelvo a repetir ahora, pero bueno, hablo así por la influencia clínica. Sí, sí. Así que me parece que el analista tratará de restablecer la comensalidad y tomar la metáfora de la comensalidad analítica, en el sentido de tender esa mesa más amorosamente, de que algo del amor pueda empezar a operar en ese cuerpo, ¿no? Que está tan crudo.
Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado este episodio. Para contactarse con nosotras, nos pueden buscar en Instagram como @sobre.psicoanálisis.